Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:01, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que en la sesión de Cabildo del viernes 13, el regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández, externó al presidente municipal de Ocotlán, Pablo Gabriel Hernández, que no se están respetando lo acordado en el pleno referente a la compactación de residuos sólidos urbanos del relleno sanitario de Ocotlán, tema discutido en esta sesión extraordinaria que le comento. Además reclama que no se está utilizando el material adecuado para hacer el relleno sanitario, para compactarlo, ya que utilizan tierra de cerro en lugar de grava como se había presupuestado.
Autorizamos el otro día 1 millón, o no sé, por aquí lo recuerdo, para lo del camino y el vertedero. Fui y está haciendo asuntos que no van con de acuerdo a lo que nosotros. Entonces,
le platico que para aliviar los problemas del tráfico en la ciudad y al mismo tiempo apoyar la circulación de los ciclistas en Ocotlán, la Dirección de Movilidad y Transporte de Ocotlán presentó un proyecto en el que planea enlazar las ciclopistas de Francisco Zarco, la que cruza hacia la carretera Jamay y el rumbo al paso de la comunidad, con la intención de hacer un circuito integral.
Realmente es muy barato. ¿Por qué? Porque igual, ley de movilidad con los cambios y reformas que se hicieron permite que tenga el ciclista la seguridad de que se cree su...
Le platico que por su trabajo como gestoras de herramientas, además de buscar empoderar a las mujeres de la región Ciénega a través de diferentes actividades y proyectos, la Asociación Civil Un Grano de Vida de aquí de Ocotlán fue reconocida con una mención honorífica en la entrega del premio Irene Robledo 2017 de la Universidad de Guadalajara en la categoría de agrupaciones sin fines de lucro.
Es una motivación tremenda porque pues nosotros, dentro de las limitaciones que tenemos tanto financieras como de recursos humanos y el alcance hasta donde hemos podido llegar.
El Cabildo de Ocotlán aprobó 4 millones de pesos provenientes del programa federal Ramo 23 para la rehabilitación de la unidad deportiva Carlos Salcido, con la intención de mejorar las instalaciones que existen actualmente en el sur de la ciudad.
Presidente, tampoco no estoy en contra de la obra, estoy en contra de los procedimientos. Y yo sí se lo he solicitado, presidente, y de obra pública.
Para que los ciudadanos de Atotonilco el Alto se informen y expresen sus inquietudes sobre el futuro nombramiento de la Sierra Cóndiro Canales como área natural protegida del Estado, personal de la IPROMADES, la SEMADET, en conjunto también con la Dirección de Medio Ambiente de este municipio, realizarán una consulta ciudadana en la plaza principal sobre este tema, y para también que los agricultores y personas que viven en la sierra pues indiquen dónde delimitar sus propiedades este jueves, 19 de octubre.
Exponiendo ahí sobre todo las gentes que tienen sus terrenos ahí en esa zona, haciendo algunas propuestas si son de uso ya agrícola, si todavía existen algunos árboles.
Música. Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Ya empezamos una semana más, una semana que me imagino tiene que tener pues mucha actitud. Ya estamos finalizando este año, ya estamos en octubre y se ha ido volando este mes donde inicia pues prácticamente el otoño, empieza a refrescar más, un clima más estable también. Bueno, esperemos que tenga un día maravilloso y haciendo un pequeño paréntesis, también aprovecho el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono y en el control operativo en cabina se le saluda Humberto González, quien también lo invita a que esté en contacto con nosotros vía redes sociales, vía telefónica de igual manera. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Ahí puede consultar la información que el día de hoy le estamos compartiendo, que hoy le vamos a compartir distintas notas desde obra pública hasta dimensiones y homenajes también le tenemos el día de hoy. Quiero comentarle también las redes sociales de nuestra estación de radio. No olvide, @RadioUDG107 y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Son las dos maneras que tiene para que esté en comunicación con nosotros vía redes sociales. De igual manera, nuestros teléfonos. No olvide nuestros tradicionales líneas telefónicas, números en cabina para que nos haga llegar su opinión, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias ciudadanas. El 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde, 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y la alada sin costo para que nos marque cualquier rincón del país, incluso también de aquí de la ciudad, 01800-633-8100.
Señal local.
Vamos entrando ya de lleno a la información local, la información referente al municipio de Ocotlán, Jalisco. Y es que, como usted bien sabe, aquí en Señal Informativa le hemos documentado las irregularidades que hemos percibido en el tratamiento que es el vertedero municipal, principalmente mi compañera María Ramírez Blanco, quien ha documentado con distintas personas, especialistas, hasta los mismos pepenadores, los trabajos que se hacen en este vertedero. Y la situación explotó en la pasada sesión de Cabildo cuando el regidor Jesús Agustín, quien representa la Comisión de Aseo Público, explotó contra el presidente municipal, le hizo los señalamientos de que faltan trabajos que se hagan en el vertedero y que no se está cumpliendo pues el uso del balastre que iba a comprarse para hacer la compactación de basura. Se está usando tierra de cerro, esto es lo que denuncia Jesús Agustín Hernández. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que estuvo ahí en la sesión de Cabildo y nos trae toda la información.
El regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández, externó al presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, que no se está respetando lo acordado en el pleno del ayuntamiento sobre el recubrimiento y compactación de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Ocotlán, tema discutido en la sesión extraordinaria de Cabildo del viernes 13 de octubre.
Autorizamos el otro día 1 millón, o no sé, por aquí lo recuerdo, para lo del camino y el vertedero. Fui y está haciendo asuntos que no van con de acuerdo a lo que nosotros. Entonces, no hemos avanzado en esos temas. Estamos avanzando de otra manera que no lo acordamos. Entonces, yo ya, para vida de poder declarar detenimiento a lo que yo aprobé, necesito ir siguiendo cada renglón y irlo pagando. No me gusta que se hagan las cosas de manera discrecional.
Lo anterior mencionado por el edil de oposición se debió a una visita realizada un día antes al basurero municipal, en donde encontró que los residuos sólidos urbanos están siendo cubiertos con tierra provenientes de cerros y no con balastre como se había acordado en Cabildo. Por otra parte, uno de los puntos solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hacia el municipio de Ocotlán para mejorar el relleno sanitario fue regular, conforme a la norma oficial mexicana 083, la compactación y cubrimiento de los residuos sólidos urbanos, recurso monetario que ya fue autorizado para la realización de lo mencionado, informó el coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón.
Parte de la normatividad que nos exige en el uso y mantenimiento de los vertederos es la cobertura y compactación a manera periódica y regular de los residuos. En ese sentido te comparto que esto genera un costo. Asimismo, en abril de este año, y de igual manera hace aproximadamente 15 días, se autorizaron montos por parte del ayuntamiento por 1.120.000 pesos y por 1.300.000 pesos para que se puedan llevar a cabo estos trabajos.
El presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández, respondió a los cuestionamientos de Agustín Hernández que cubrir los residuos del relleno sanitario con tierra de cerro se debió al ahorro que esto genera en los gastos del municipio. Por otra parte, las maniobras realizadas como el cubrimiento de tierra no son contabilizadas en el recurso destinado para el balastre. Sin embargo, el cambio no fue notificado a la Dirección de Aseo Público, por ello el descontentamiento de Jesús Agustín Hernández en el tema. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar la postura del edil Jesús Agustín Hernández referente a este tema y esperemos que realmente haya respuesta congruente por parte de las autoridades, porque esto que señala el presidente municipal de que por ahorrar costos, pues bueno, por ahorrar costos y por hacer malos trabajos, el vertedero municipal está casi clausurado, así que, como indicó Jesús Agustín, se tienen que hacer las cosas como se habían acordado en el pleno, por algo se hacen partidas presupuestales, en vez de decir que simplemente se busca evitar gastos mayores, ya que esta tierra de cerro, pues no vendría siendo la adecuada para estos trabajos. En fin, con esto vamos a un corte, pero en un momento más regresemos. No olvide las maneras para comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Son nuestras líneas para que se comunique, nos haga llegar su opinión respecto a este tema. ¿Cuál es el tema de usted referente, su opinión, mejor dicho, cuál es su opinión referente a la basura, al servicio de recolección y también del vertedero? Háganos llegar su opinión vía telefónica. Recuerde que aquí recibimos sus críticas, sus comentarios y sus sugerencias. De igual manera, nuestras redes sociales están abiertas a la discusión y que nos mande también un inbox, un mensajito vía Facebook. Lo puede hacer en Señal Informativa Ocotlán, así nos puede buscar, y en Twitter @SIOcotlán. Bueno, son las 9:15, vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucho más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya regresamos aquí en Señal Informativa y ahora vamos hasta el Instituto de... El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el estado del clima del día de hoy. Y vamos a saludar al meteorólogo Héctor Magaña, que nos trae toda la información. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy buenos días al público. Bueno, definitivamente ya las lluvias se han retirado, estaremos viendo días más soleados, ya los fenómenos invernales están entrando al país. tenemos en este momento un frente frío en el noreste del territorio y esto ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México y principalmente allá hacia Monterrey y lo que es Tamaulipas. También vemos la línea de baja presión que está al este de la península de Yucatán y allá está afectando con lluvias en los estados del sureste. Por último, el que nos está afectando a nosotros es un sistema de alta presión sobre el resto del territorio y esto ocasiona tiempo estable que estaremos viendo. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, si acaso alguna nube, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del sureste. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima entre los 15 a los 16 grados, la temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados. El sol salió a las 7:47, se pone a las 19:28. Bueno, como vemos, un magnífico día y esperemos que en los próximos días de la semana estén soleados. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar a Héctor Magaña, quien señala que vamos a tener un día estable, un día caluroso, máximas de 26 y 27, mínimas de 15 grados, así que tome sus precauciones. Sí, es un día soleado, un día cálido, pero ya no es el mismo calor húmedo y asfixiante de mayo ni de abril. Ya es un calor pues un poco más seco, un clima muchísimo más fresco también. Ya se acerca lo rico que es el invierno, o al menos en mi particular punto de vista, es una estación del año bastante cómoda. Así que ya vamos cerrando el año también con un clima muchísimo más acogedor. Recuerde, mínimas de 15 y 16, máximas de 27 y 26 grados centígrados. Y bueno, continuamos con más información. Quiero comentarle de que para evitar mayores problemas de tráfico que ya existen aquí en el municipio y buscar también que los ciclistas del municipio de Ocotlán tengan mejor movilidad, pues le platico que la Dirección de Movilidad y Transporte presentó un proyecto para impulsar un circuito vial no motorizado que estaría enlazando la ciclovía de Francisco Zarco, la carretera de Jamay y el paso de la comunidad. Mi compañero Juan Carlos Salcido tiene mayor información.
Para aliviar los problemas de tráfico en la ciudad y al mismo tiempo apoyar la circulación de los ciclistas en Ocotlán, es que el director de Movilidad y Transporte, Edgar Huerta Sevilla, presentó un proyecto para un circuito vial no motorizado, el cual estará hecho con base en las actuales ciclovías que ya existen en la ciudad, que son la de Avenida Francisco Zarco, la que cruza por la carretera Jamay y rumbo al paso de la comunidad. Huerta Sevilla explicó las ventajas de crear este circuito.
Realmente es muy barato. ¿Por qué? Porque igual, ley de movilidad con los cambios y reformas que se hicieron permite que tenga el ciclista la seguridad de que se cree su carril y el conductor de algún automotor que lo respete, son bastante caras las infracciones. De hecho, ya tenemos ejemplos también de lo que son las ciclovías, que puede ser sobre un camellón. Tenemos, por ejemplo, aquí nosotros, el que es de aquí de Soriana, con dirección hacia Sula. Tenemos lo que son las laterales. Ya tenemos la ciclovía que va para Jamay.
En total, el circuito tendría una extensión en conjunto de aproximadamente 14 kilómetros y, de acuerdo con las autoridades, lo único que habría que hacer es pintar carriles exclusivos a través de calles clave para conectar las ciclovías ya existentes, por lo que sería muy barato. Las vialidades por las que tentativamente serían estos carriles exclusivos de bicicletas son la Ramón Corona, 1910, Javier Mina, Luis Moya, el Malecón 2, la Orión, la Ballesteros, la 24 de Febrero y Francisco Zarco, desde el paso desnivel hasta el puente, y la 20 de Noviembre hasta la ciclovía de Jamay. Sobre en cuánto tiempo podría arrancar el proyecto del circuito urbano, Huerta Sevilla explicó que no tiene fecha, pero no debería tardar demasiado por lo sencillo de su realización.
Realmente se acaba de pasar el proyecto. No creo yo que sea tan caro, entonces igual se tiene que subir, no sé si a Cabildo o se pueda tomar la determinación, pero igual no creo que pudiera tardarse mucho.
En cualquier caso, la señalización de las vías se debe hacer por etapas, lo cual conlleva cierto tiempo. Además, el trabajo debe coordinarse con ordenamiento del territorio para ver qué tan factible sería la señalética en ciertas zonas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, acaba de escuchar sobre este proyecto que existe de la Dirección de Movilidad, bastante interesante, sobre todo el buscar impulsar lo que es la bicicleta como medio de transporte, pero falta más en Ocotlán, falta también que exista respeto por parte de los automovilistas a los ciclistas y también de los peatones a los automovilistas y demás, falta muchísimo más cultura vial que hacer solamente esos trabajos que de verdad sí serían necesarios. Pero no solamente es pintar, se ocupa mayor infraestructura de movilidad que este proyecto. Esperemos que se trabaje más en el futuro sobre este tema. Y cambiando totalmente de orden de ideas, le platico que para destacar su trabajo como gestoras de herramientas que ayudan a empoderar a las mujeres en la región Ciénega, pues la Asociación Civil Un Grano de Vida y su representante Ivette Ramírez, quien es colaboradora de esta estación de radio, pues tuvo una mención honorífica en la entrega del premio Irene Robledo 2017 de la Universidad de Guadalajara en la categoría de organizaciones sin fines de lucro. Juan Carlos Salcido nos trae la nota completa.
Por su trabajo como gestoras de herramientas que ayudan a empoderar a las mujeres de la región Ciénega a través de diferentes actividades y realización de proyectos, fue que la Asociación Civil Grano de Vida fue reconocida con una mención honorífica en la entrega del premio Irene Robledo 2017 de la Universidad de Guadalajara en la categoría de organizaciones sin fines de lucro. La presidenta de la asociación, Ivette Ramírez García, habló sobre lo que representa este reconocimiento para la organización.
Es una motivación tremenda porque pues nosotros, dentro de las limitaciones que tenemos tanto financieras como de recursos humanos y el alcance hasta donde hemos podido llegar, presentar un logro tremendo, yo creo que un logro que nunca vamos a olvidar.
Grano de Vida realiza diferentes actividades para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de tres líneas de acción que son social, cultural y educativa. La organización también se ha incluido en distintos proyectos, tal es el caso de campañas de prevención del embarazo. Además, impulsaron una iniciativa que buscaba tipificar la violencia en el noviazgo de menores como un delito. La Asociación Civil también se dedica a realizar eventos en fechas clave del calendario como el Día Internacional de la Mujer y el Día de la No Violencia contra la Mujer para ayudar en la concientización sobre estos temas sensibles. Incluso en su momento llegaron a comunidades rurales como las de la Ribera de Chapala en el municipio de Poncitlán, donde realizaron talleres para empoderar a las mujeres de dichas comunidades, aunque con un enfoque distinto a lo hecho en Ocotlán. Finalmente, Ramírez García explicó que aunque no ganaron el premio, el cual fue para la organización Cortadores de Esperanza de Zamora, Michoacán, el reconocimiento es bueno y motivador para continuar con su trabajo, que si bien va dirigido hacia las mujeres, en última instancia ayuda a todas las personas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, enhorabuena por Iber Ramírez, quien colabora aquí en el 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Enhorabuena por ella y por su trabajo y sobre todo por estos trabajos que realiza su organización civil, que ayudan bastante no solamente al sector pues de las mujeres, en el empoderamiento a las mujeres, sino también otro tipo de trabajos que realizan y eventos que también terminan organizando. En fin, le quiero cambiar ahora también de tema para decirle que el Cabildo de Ocotlán aprobó 4,500,000 pesos para rehabilitar la Unidad Deportiva Sur Carlos Salcido, con un presupuesto proveniente del programa Ramo 23. Si usted recuerda, esta unidad deportiva, en otras ocasiones le hemos traído aquí notas de este tema, se encuentra abandonada, se encuentra con poco apoyo, con poca infraestructura y sobre todo con el miedo de los vecinos a llevar a sus hijos por la presencia de pues personas que podrían dañar su integridad. Así que vamos a escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez, que tiene toda la información.
El Cabildo de Ocotlán aprobó 4.500.000 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva 2 Carlos Salcido. Recurso monetario proveniente del Programa Federal Ramo 23 durante la sesión extraordinaria del pasado viernes 13. Sin embargo, el regidor Jesús Agustín Hernández externó el desconocimiento del procedimiento, así como del proyecto en general, debido a la falta de comunicación por parte de la Dirección de Obras Públicas, solicitando aplazar la aprobación de la misma con la finalidad de analizar el proyecto.
Presidente, tampoco no estoy en contra de la obra, estoy en contra de los procedimientos. Y yo sí se lo he solicitado, presidente, y de obra pública van varias veces que me batean. He solicitado los proyectos, los montos, dónde vamos a hacer eso. Nunca he recibido nada. Como él, nomás me dicen aquí que sí, pero afuera no me cumplen. Entonces, lo hago público, sí le quiero conocer el proyecto. Sí quiero palomear lo que estamos haciendo, sí quiero aplaudir lo que estamos haciendo, pero también señalar lo que no se está cumpliendo, porque aquí en la ficha técnica me dice que vamos a hacer esto y no lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido es mi señalamiento, presidente, no en el sentido de que yo quiero que se vayan los cuatro, al contrario, que bienvenidos, pero no nomás es dinero, recibir dinero, sino también bien invertirlo y bien aterrizarlo.
Por otra parte, el síndico Carlos Álvarez Ramírez puntualizó en los problemas que otros municipios de Jalisco han presentado por un mal procedimiento en cuanto a los lineamientos que presenta el ramo 23. Asimismo, externó, al igual que Agustín Hernández, la posibilidad de aplazar la aprobación para el análisis del mismo, ya que la mayoría de los ediles no tenían conocimiento del proyecto de rehabilitación de la unidad deportiva, comentó Álvarez Ramírez.
También tengo mis dudas, presidente, en cuanto, no obviamente a la autorización de este recurso, sino al procedimiento que se lleva a cabo. Por ahí me he enterado que en algunos otros municipios han llevado a cabo el procedimiento en este sentido y ya la auditoría le está haciendo algunas observaciones. Y la verdad, yo no quisiera arriesgarme a tener alguna responsabilidad ni arriesgar a mis compañeros síndicos ni a usted, que autoricemos algo que a lo mejor nos pudiera traer consecuencias jurídicas. Yo sí le pediría, preferiblemente, aplazáramos, no sé, tal vez en el resto del día, para que lo pudiéramos resolver y analizar bien este tema.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó con 13 votos a favor la remodelación de la Unidad Deportiva Carlos Salcido. Sin embargo, existe la inconformidad de los regidores sobre el tiempo en que entregan las actas de Cabildo para revisar los temas a discusión con mayor tiempo. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, con esta información vamos a un corte, pero quédese, todavía queda mucho más aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras en las que puede estar en contacto con nosotros. No olvide nuestras líneas telefónicas, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, así como el 01800-633-8100, que es la alada para todo México, para toda la República y la región Ciénega. Estamos al pendiente de sus llamadas y comentarios, pues referentes a la información que el día de hoy le hemos presentado. ¿Qué opina sobre el caso del vertedero? Sobre también el recurso que se va a aplicar para la unidad deportiva Carlos Salcido. Una cuestión bastante de análisis y sobre todo, pues de que se ejecuten los presupuestos como se habían planeado, es lo que denunció el día viernes el regidor Jesús Agustín Hernández. En fin, lo que usted quiera hacernos llegar, sus quejas, sus comentarios, sus denuncias ciudadanas, todo lo que usted quiera lo puede hacer llegar vía comentarios de teléfono, vía llamada, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. De igual manera, lo invito a que siga nuestras redes sociales, nos haga llegar también un mensajito por ellas, un inbox en el caso de Facebook. Recuerde nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, arroba SI Ocotlán. Las líneas telefónicas ya se las he presentado. De igual manera, le recuerdo lo que son nuestras redes sociales. Además, nuestra página web para que usted esté al contacto con nosotros. Y si también tiene que hacer otra actividad, puede escuchar nuestro podcast en la página de Radio Universidad, www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán, en un par de horas, podrá escuchar el podcast de este programa para que esté al pendiente de lo que sucede en Ocotlán y sus alrededores. De igual manera, es una instancia que puede usar usted para compartirlo con sus familiares y amigos y escuchar los últimos programas de los últimos 5 días si no tuvo el tiempo para hacerlo. Ahora le platico que en el municipio de Atotonilco el Alto, en nuestra información regional, pues planean hacer una consulta ciudadana en conjunto con la Sierra, bueno, en conjunto con la IPROMADES y la SEMADET, referentes a lo que es la Sierra Cóndiro Canales. Mi compañero Juan Carlos Salcido trae todos los detalles.
Para que los ciudadanos de Atotonilco el Alto se informen y expresen sus inquietudes sobre el futuro nombramiento de la Sierra Cóndiro Canales como área natural protegida, es que personal de la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente del municipio, harán una consulta ciudadana en la plaza principal desde las 2 a las 6 de la tarde del jueves 19 de octubre. El director de la dependencia municipal, Lorenzo Montes Rodríguez, explicó para quién irá dirigida principalmente la consulta.
Exponiendo ahí sobre todo las gentes que tienen sus terrenos ahí en esa zona, haciendo algunas propuestas si son de uso ya agrícola, si todavía existen algunos árboles o si existe algún tipo de flora, fauna, que ellos consideren pertinente aprovechar en ese foro y expresarlo ahí a las personas que van a estar.
De esta manera, dichos terrenos serán respetados cuando el nombramiento se haga, por lo que si no los dan a conocer ese día ante las autoridades estatales, podría traer descomplicaciones después. La consulta también servirá para que la población en general se dé cuenta de los beneficios que vendrán con la declaración, cuya área solo de Atotonilco corresponde a 2.000 hectáreas. Por otra parte, Montes Rodríguez también habló sobre la importancia de que el ciudadano común se informe, en especial en Atotonilco, donde la conciencia ecológica está muy presente.
A mí me da mucho gusto, en particular el municipio de Atotonilco el Alto cuenta con mucha gente ecologista. Entonces, esta gente ecologista, de alguna u otra forma, yo siento que se va a dar a la tarea de apoyarnos dentro de este proyecto, porque muchos de ellos son expertos y les gusta mucho la naturaleza.
En total serán cerca de 6.000 kilómetros cuadrados los que comprenderán la zona protegida Cóndiro Canales, repartida entre los municipios de Ocotlán, La Barca y Atotonilco el Alto, la cual contiene fauna y flora ya casi extinta en la región, como los árboles de encino. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, con esta especie de consulta que se va a realizar en el municipio de Atotonilco, que me imagino que también tendría que planearse lo mismo en el caso de La Barca y Ocotlán, donde también hay presencia y les tocan hectáreas de lo que vendría siendo la Sierra Cóndiro Canales, se haga estas consultas para evitar luego problemas con los productores o con la gente que tenga terrenos o viva en estas áreas protegidas. Es la mejor manera de que se asesoren entre ellos y también evitar problemas a largo plazo. Y le quiero platicar también información de carácter estatal que le tenemos el día de hoy y que quiero hacerle lectura. Incluso tenemos una nota bastante, pues, ¿cómo llamarla? Lamentable. Y es algo que documenta la revista norteamericana Forbes, y es la primera que le voy a compartir el día de hoy, y es que de acuerdo con Forbes, el gobierno federal de México, pues compró un nuevo programa de espionaje silencioso con un valor de 5 millones de dólares. Esta herramienta fue adquirida a la empresa israelí Unlin también llamada Unlimited Interception System, cuyo costo pues va desde los 5 hasta los 20 millones. Este sistema de espionaje nuevo es capaz de interceptar llamadas, mensajes y hasta ubicaciones de cualquier teléfono celular. Esto lo publicó el día de hoy la revista de sobre fortuna y dinero norteamericana, la revista Forbes. Este sistema no tiene limitaciones geográficas y permite la intercepción de llamadas de voz, mensajes, ya sean teléfonos tipo GSM, UMTS y LT, sin necesidad de estar con un teléfono utilizándolo y sin el consentimiento de las compañías operadoras. No obstante, Forbes aclaró que en su artículo no obtuvo manera de comprobar la información que le fue revelada, ya que admiten que fue por medio de una fuente anónima. Sin embargo, ni la CISEN ni la Policía Federal atendieron sus llamadas para preguntar sobre este tema. Lo que sí pudieron conseguir fue una lista de operadores donde aparece un país cuyo nombre no se dice de América Latina, que también adquirió este programa pues para realizar trabajos de espionaje. De acuerdo con la fuente anónima a la revista, se gastaron hasta 42 millones en varios tipos de vigilancias que son diseñados para interceptar telecomunicaciones. Si usted recuerda, hace unos meses también New York Times, este diario norteamericano muy prestigioso, publicó un reportaje en que el gobierno federal espiaba a los defensores de derechos humanos, así como periodistas, con un malware llamado Pegasus. Pues ahora resulta que sale otro escándalo sobre uso de estos software especiales por parte del gobierno federal y que prácticamente afecta a la integridad de nosotros los mexicanos, el hecho de que se espíe de manera pues no consensuada a distintas figuras pues civiles importantes como son periodistas y activistas de derechos humanos. Dato que aquí indica esta nota, que hace referencia al trabajo de Forbes, que estoy en este momento leyéndolo, nomás que se encuentra en inglés, es de que no se dice a qué personas se han espiado, no se sabe, no tienen ese dato, la fuente que reportó esto no tiene el dato. Sin embargo, se ha gastado buen dinero, y no solamente en México, sino también en otro país de América Latina, en este programa llamado, se llama Unlimited Interception System. Esta es la empresa, no viene el nombre del producto, pero la empresa es esta, Unlin, se abrevia esta empresa israelí. Y bueno, otra nota que quiero comentarle y que ya va de carácter pues más regional en el caso de Jalisco es que 21 jaliscienses pues obtienen el preregistro a candidatos independientes. 3 buscan a contender por la presidencia, 4 por senadurías y 21 a diputaciones federales. En Jalisco, 28 ciudadanos han levantado la mano para buscar candidaturas independientes para el 2018 y contender a cargos de presidente, senador y diputado federal. Hasta el día de ayer, el Instituto Nacional Electoral reportó 3 jaliscienses que obtuvieron su preregistro para contender a la presidencia de México. Así como lo que acaba de escuchar, se trata una de ellas de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, quien es originaria de Tuxpan y que buscaría recolectar 866 mil firmas requeridas por el INE para obtener la candidatura a la presidencia de México. Marichuy, como es llamada, esta líder indígena, que es proveniente de aquí también de Jalisco. Otros 2, hablo de Alexis Figueroa Vallejo y de José Antonio Jaime Reynoso. Este último es notario 43 y fue denunciado por el Ayuntamiento de Zapopan en 2015 por participación en un fraude catastral. Así lo acaba de escuchar, tal cual. Estos son los 3 candidatos de Jalisco que van a la presidencia de México y que son independientes, 28 de ellos, no solamente Pedro Kumamoto. Y bueno, con esta información nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a la 1 de la tarde a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal y nacional a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 16 de octubre recordamos que, en 1846, en Boston, Massachusetts, el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor. En 1916, en Brooklyn, Nueva York, Margaret Sanger abre la primera clínica de planificación familiar en Estados Unidos. En 1919, en la ciudad de Múnich, Alemania, el orador nazi Adolf Hitler da su primer mitin en la cervecería Hofbräukeller ante 300 asistentes. En 1923, en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. En 1962, comienza la crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, cuando al presidente John F. Kennedy se le muestran fotografías de sitios de lanzamiento de misiles en Cuba. En 1964, China detona su primera bomba atómica. En 2011, muere el destacado periodista mexicano Miguel Ángel Granado Chapa. Hoy también es el Día Mundial del Anestesiólogo. Hoy también se está celebrando el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.